Bien, pues buenas tardes una vez más. Reprendemos la sesión de la jornada para cumplir con el horario previsto y vamos a abrir ya la segunda de las mesas previstas para las ponencias invitadas. Vamos a iniciarnos y tal como ha hecho el decano esta mañana, tampoco haré largas presentaciones de los ponentes. Veréis la temática de cada una mientras la vayan desarrollando. En primer lugar, tendrá la palabra el profesor Alfonso Ortega Jiménez, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es profesor de Derecho Internacional Privado y que nos presentará la ponencia sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, las partes en el actual proceso civil con elemento extranjero en España y la necesidad de alegación y prueba del derecho extranjero. Cuando quiera, tiene la palabra.
Muchas gracias, Albert. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mis primeras palabras, por supuesto, agradecimiento a la Universidad de Girona, a los organizadores de la jornada, a los profesores Albert Lladó y a mi querido amigo el profesor Albert Ruda. Yo estoy feliz de estar aquí, de estar en Girona por primera vez, porque la vez anterior estuve online, no es lo mismo. Estábamos hablando antes en el descanso de esa necesidad de interactuar entre nosotros. Por tanto, estoy muy contento y sobre todo de poder compartir, aprender de colegas de universidad, la anterior mesa, en esta, bueno, de buenas prácticas que se hacen en el ámbito de docente universitario y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, en mi caso yo vengo de alguna manera a compartir una experiencia muy modesta, una experiencia docente que he realizado este curso académico, este segundo semestre del curso académico 22-23 con mis estudiantes del grado en Derecho, ¿no? Yo me pregunté, oye, ¿cómo implemento los ODS en mis clases, ¿no? Y de las diferentes titulaciones en las que imparto docencia, pensé que la más adecuada era la del grado en Derecho, pero el grupo que llamamos de los mayores. El grupo de los mayores es el siguiente. Nosotros tenemos dos grupos de Derecho, el tradicional, clases por las tardes, de lunes a jueves, algún viernes. Y luego tenemos el grupo que llamamos del semipresencial, que son gente mayor, gente que por cargas familiares, por cuestiones personales, pues vienen a clase los viernes. O, en mi caso, los sábados por la mañana. Yo doy clase los sábados por la mañana de 9:30 a 12:30, todo el segundo semestre. Llevo regular levantarme pronto, porque soy como una vedette, ¿no? Yo necesito levantarme 2 horas antes, no para ir a cualquier sitio. Y además los viernes en la tele echan Tu Cara Me Suena, que no me lo pierdo, por tanto lo llevo regular. Pero cuando entras en clase es una gozada, porque es un grupo con el que puedes trabajar de una manera estupenda, ¿no? Es decir, les pides 5 y hacen 7:30, ¿no? Entonces trabajas muy, muy a gusto con ellos. Es un grupo más reducido, tengo en torno a unos 40 estudiantes aproximadamente, asisten regularmente a clase y les gusta mucho el debate. Entonces dije, yo creo que este es el contexto adecuado para poder hablar de esto, ¿no? Y elegí un tema clásico, Derecho Internacional Privado. Ana, mi compañera en la mesa, lo sabe. El tema del régimen de alegación y prueba del derecho extranjero. Es un tema clásico, ¿no? En el top 10 de los temas de derecho internacional privado, ¿no? Nos situamos, estamos hablando de, pues, no sé, un incumplimiento de un contrato de compraventa internacional de mercaderías entre dos empresas españolas, y en el propio contrato hay una cláusula de elección de ley aplicable, pues sujeción a la ley alemana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el tribunal español que se tenga que declarar competente, pues tiene que aplicar ese derecho alemán. O dos británicos, muy común en la zona en la que yo estoy, en Elche, Alicante, que a la hora de divorciarse, pues hay que aplicar su derecho nacional, ¿no? Pues un juez español se encuentra en la necesidad de tener que aplicar un derecho extranjero. Dije, bueno, pues este es un tema clásico y lo voy a enlazar en concreto con el ODS 16, ¿no? El ODS 16, el marco de los 17 objetivos, de las 169 metas que tenemos, es el que se refiere al acceso a la justicia, ¿no? En un concepto amplio, porque tenemos que pensar que el ODS 16 es una especie de de suerte, de llave de acceso, de herramienta, ¿no? Imprescindible para hacer efectivos el resto de objetivos y el resto de metas, ¿no? De alguna manera, digamos que podía ser el corazón, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Y el resto de órganos, pues el resto de objetivos, ¿no? Bueno, yo partí de una idea inicial que se la transmití a los estudiantes y a partir de ahí digo, bueno, vamos a debatir y a ver si pensáis lo mismo que yo o no. Mi idea inicial, no entramos en el fondo, sino más bien las cuestiones de forma, ¿no? Mi idea inicial es que el hecho de que en el ordenamiento jurídico español, cuando hay que aplicar un derecho ajeno al derecho nacional, y eso ocurre con mucha frecuencia, como estaba diciendo, se establece, se rige por el principio de alegación de partes, ¿no? Partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero, quienes tienen que dárselo a conocer al juzgado, ¿de acuerdo? Y eso es así porque tres cuerpos legales que regulan la prueba del derecho extranjero así lo articulan, ¿no? Por un lado, el artículo 12.6 del Código Civil, que es una especie de premisa axiológica, ¿no? Donde se establece la imperatividad de la norma de conflicto. El 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el núcleo, claro, ahí se establece ese principio. Y luego todas las cuestiones procedimentales que se derivan de los artículos 33 a 36 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, ¿no? Bueno, yo les presenté todo el conglomerado normativo y a partir de ahí, bueno, fuimos discutiendo. La pregunta de partida es, ojo, el hecho de que sean las partes las que tengan que alegar y probar ese derecho extranjero, ¿suponen un obstáculo al acceso a la justicia? Es decir, ¿suponen de alguna manera un incumplimiento al ODS 16? ¿El ODS 16 se ve afectado por el hecho de que son las partes quienes tienen que alegarlo y probarlo? Porque en ocasiones se encontrar ante una situación en la que las partes no tienen los recursos suficientes para poder probarlo, o tienen recursos escasos y el juzgador adopta una posición, podríamos decir, inmóvil, ¿no? Pasiva, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿dónde queda el derecho a esa justicia universal? ¿De acuerdo? Pensemos que cuando hablamos de alegar y probar el derecho extranjero es en toda su extensión. Hay que alegar y probar la existencia de ese derecho, la vigencia de ese derecho, el contenido de ese derecho, la aplicación al caso concreto de ese derecho y la interpretación que los tribunales de ese Estado han hecho sobre ese derecho a través de cualquier medio de prueba admitido derecho, ¿no? ¿Se ve afectado el ODS 16 por el hecho de que el ordenamiento jurídico español diga que el órgano jurisdiccional puede intervenir en el proceso de alegación y prueba, pero no está obligado a ello? ¿Se ve afectado el ODS 16 en el hecho de que el artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional diga que, bueno, si no se puede probar el derecho extranjero, apliquemos el derecho español? Es decir, nacionalicemos el supuesto. Entonces, esos son los interrogantes que yo de partida les di a los estudiantes, ¿no? Y a partir de ahí estuvimos debatiendo, ¿no? Estuvimos, de alguna manera, llegando a ciertas conclusiones, ¿no? Siempre pensando y jugando con una idea de base, y es que tratamos o necesitamos de materializar un objetivo de desarrollo sostenible. La idea es materializar un derecho tan importante, tan nuclear, lo hemos dicho antes, ¿no? El corazón de los derechos humanos, como es el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Tuvimos un debate muy, muy interesante en dos sesiones. Yo creo que también querían debatir más porque mientras debatimos se pierden las clases, ¿no? Y entonces son muy, muy dados a eso, ¿no? Tú llegas a clase y entonces de momento sale un nombre y ¿qué pasa con Ana Obregón? Entonces esa clase la dedicas a hablar de la gestación por subrogación y no explicas lo que te tocaba explicar ese día, ¿no? Pero bueno, luego les pones una clase esta y aceptan y vienen, con lo cual es una cosa interesante. Llegamos a dos conclusiones, ¿no? Hicieron un ejercicio muy interesante. Ejercicio muy interesante también de búsqueda de jurisprudencia española que pudiera justificar en un sentido o en otro si realmente se veía afectado ese objetivo. Las dos conclusiones a las que llegamos es que, por un lado, el acceso a la justicia en los procesos civiles internacionales en los que existe un elemento de extranjería, en lo que a la alegación y prueba del derecho extranjero se refiere, afectan al objetivo de desarrollo 16, ¿no? 16. de alguna manera ponen cierto riesgo el cumplimiento de ese objetivo. ¿Y qué soluciones se proponían, ¿no? Porque la idea era, no, sí, estás alineado con la posición del profesor, ¿de acuerdo? Que es la que yo les di, pero ¿qué soluciones puedes aportar, ¿no? Las soluciones por las que ellos apostaban, ¿no? Pasaban fundamentalmente por qué. Porque si realmente España se debe de una manera creer esto de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular el 16 en relación con esta materia concreta, pues hay que introducir alguna forma, alguna modificación, hay que de alguna manera tratar de buscar soluciones que permitan que realmente aquel que no tiene medios suficientes o que ha hecho todo lo posible, pues, y no ha conseguido que finalmente ese derecho se haya podido alegar y probar de una forma suficiente, pues que se vea satisfecha su pero teniendo en cuenta que ya hace muchos años esto del derecho internacional privado, Juan Antonio Carrillo Salcedo decía, el derecho extranjero es derecho, aunque extranjero, no deja de ser derecho, deja de ser un conjunto de normas, de principios, de reglas, etc. Soluciones que planteaban, ¿no? Bueno, hay que ampliar la facultad investigadora del órgano jurisdiccional. Es decir, si las partes no tienen medios suficientes para poder probar ese derecho extranjero, que el juzgador adopte una posición más activa. Es decir, que el juzgador, ¿no?, adopte una posición no pasiva. Es decir, porque el juzgador en muchas ocasiones lo que hace es sentarse en el sofá y esperar a que sean las partes quienes se lo den a conocer. No se lo dan a conocer, pues directamente lo que hace es o bien desestimar la demanda, una primera cuestión, o bien aplicar el derecho del foro, ¿no? El derecho español, ¿no? O bien en ocasiones intervenir. Bueno, pues ellos trataron de alguna manera de profundizar por esa vía. Oiga, entendemos que desestimar la demanda no, porque la desestimación de la demanda ataca de lleno al derecho de acceso a la justicia. Porque es cierto que tú puedes volver otra vez a plantear la pretensión, pero claro, puedes plantear la pretensión siempre que la causa de pedir sea diferente. Es difícil que eso ocurra. Por tanto, hay una denegación de justicia. Podemos, en segundo lugar, aplicar el derecho español. Claro, si aplicamos el derecho español, estamos nacionalizando el supuesto y estamos actuando en fraude a esa ley extranjera. Aplicas un derecho que no le corresponde, que puede plantear problemas a posteriori de reconocimiento de ejecución, de resoluciones judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Poco recorrido puede tener esa respuesta jurídica que se dé en un territorio común. O bien la tercera postura, que es por la que ellos se decantaron. Si queremos realmente creernos el ODS 16 en el marco de estos procesos civiles internacionales, que el juzgador adopte una facultad, tenga una facultad investigadora mucho, mucho más amplia, ¿no? Y planteaban algunas respuestas jurisprudenciales que fundamentaban precisamente esta postura, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Supremo clásica de junio del año 2010, ¿no?, donde el propio tribunal decía, oiga, es que el juez debe utilizar sus propios conocimientos sobre el derecho extranjero. Se iban incluso a jurisprudencia súper reciente. Me presentaron sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de febrero del 2023, ¿no?, en el que, ante las dudas sobre si el derecho danés era aplicable en España en relación con el régimen económico matrimonial, el juzgado intenta localizar per se resoluciones judiciales españolas que aplicasen el derecho danés sobre la materia. Ya, aquí sí que puede hacerlo, ¿no? Y luego ya la última que me presentaban era 7 de marzo del 23, Audiencia Provincial también de Murcia, donde ahí el tribunal, en relación con la declaración de nulidad, una adopción conforme al derecho marroquí, decía el propio tribunal, oiga, basta una búsqueda sobre el tema en las bases de datos de jurisprudencia, basta una búsqueda en internet para comprobar que el derecho marroquí prohíbe la adopción. Por tanto, hay que declarar. ¿Qué significa? Significa que, en definitiva, el juzgador sí que puede adoptar una posición más activa. En este caso, puede ayudar a que el derecho de acceso a la justicia realmente se pueda materializar. La experiencia, la verdad, es que fue muy positiva, se implicaron mucho. Ha sido la primera vez que y aquí ya he ido cogiendo alguna idea para ir introduciéndola poco a poco. Yo creo que en el mismo grupo y hacia el mismo grupo, porque las titulaciones en las que que imparto docencia, los grupos son menos activos, o sea, menos dados, ¿no? Relaciones laborales, seguridad pública y privada. Creo que me seguiré decantando grado en derecho por esta modalidad concreta y tratar poquito a poco de que ellos vayan reflexionando y relacionando, es la forma en la que realmente yo lo he hecho, es relacionar temas clásicos de asignatura, en este caso el derecho internacional privado, con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, que ellos busquen el recorrido, que traten de justificarlo, que utilicen las fuentes, que manejen doctrina, jurisprudencia y en definitiva que realmente los objetivos de desarrollo sostenible pues sean una realidad, en este caso pues yendo de la mano el estudiantado y el profesor. Nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor Ortega. Pasamos pues a la siguiente ponencia que nos la presentará Leslie Mae Collazo Expósito de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Educativos y nos va a hablar de l'objectiu 2050, actualitat de la sostenibilitat a la docència i exemples de contribució des del dret. Tiene la palabra.
Una cosa, crec que tinc moltes gràcies als companys que han fet soy la no abogada de la sala y voy a compartir con ustedes, soy bióloga de formación, aunque hace muchísimos años que me dedico al campo de la educación para la sostenibilidad. Por lo tanto, lo que yo vengo a compartir con ustedes se mueve en dos, por una parte, responde a parte del trabajo que hacemos en la Comisión de Sostenibilización Curricular de la CRUE, no sé si conocéis la CRUE, que es la Comisión de Rectores de las Universidades Españolas, y por otra parte, pues al resultado de mi investigación y de la, experiencia en la investigación en este campo y lo que hemos ido aplicando. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a incorporar todo esto de lo que se ha estado hablando en la docencia? Algunos compañeros han dado algunas pistas porque han hablado, por ejemplo, de aprendizaje cooperativo. La compañera de Portugal también habló sobre la interdisciplinaridad y esto me ha parecido fantástico. Luego todos los compañeros han hablado de una manera u otra de la perspectiva que toma el derecho desde las diferentes áreas cuando se pone este saco de la sostenibilidad, ¿no? Cuando intenta moverse hacia aquí. Yo sí voy a compartir una... ¿Cuál es la magia? No, aquí no está. Ah, pues ya está, si quieres. Claro, claro, para los demás. Bueno, voy adelantando. Cuando hablamos de sostenibilidad, hago una pregunta que no voy a hacer hoy porque además ya salió, ya Elena habló de este tema, de la primera definición de sostenibilidad. Cuando hago esta pregunta siempre, todo el mundo me habla de esta definición de sostenibilidad que responde a la idea de hacer un uso de los recursos naturales de manera tal que dejemos recursos para las restantes generaciones. Sí, esta fue la, digamos que la primera definición que se manejó a partir de lo que fue el informe Brundtland en 1987, precisamente en una de las reuniones de las Naciones Unidas. Un tiempo después y profundizando en cuáles son las características entonces de esta idea de lo que es la sostenibilidad, la Universidad de Michigan en el año 2002 nos regaló este trabajo, bueno, nos regaló un gran reporte de sostenibilidad, pero nos regaló este esquema que los que trabajamos el ámbito de la educación para la sostenibilidad, aún utilizamos hoy en día porque es totalmente vigente. Y este punto es fundamental. La sostenibilidad engloba en tres áreas o dimensiones diferentes, que son la ambiental, la social y la económica, toda la actividad de nuestro sistema, todo lo que tiene que ver con la vida. En esta definición, que se hace en el año 2002, se habla de que hay una interacción entre esa, digamos, que dimensión social y dimensión, por ejemplo, ambiental, se producen determinados criterios de sostenibilidad y así en cada una de las interacciones. Hoy en día, que se está redefiniendo el término de sostenibilidad, nos estamos moviendo más hacia una idea entre las cuales estas tres dimensiones de la sostenibilidad están siempre interconectadas y son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce un daño ambiental, muy probablemente ha estado provocado por determinada acción que viene producida por la forma en la que se manifiesta el sistema económico. Y seguramente este daño ambiental tendrá un impacto social. Si lo miramos desde el punto de vista económico, muchas acciones económicas tienen impactos ambientales y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es fundamental a la hora de abordar la educación para la sostenibilidad. Y esto pone delante de nosotros probablemente el mayor reto que tenemos como sistema educativo, que es el reto de la interdisciplinaridad o de la transdisciplinaridad. Porque aún los sistemas educativos, mayoritariamente, salvo determinadas excepciones, que sí que existen algunas excepciones en el mundo, están organizados por áreas de disciplinas específicas. Vale. Yo no voy a profundizar en los ODS, que seguramente que ustedes los conocen muy bien. Sí que quiero comentar algo. Antes de que en el 2015 tuviéramos la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, definir la sostenibilidad a los que trabajamos este tema se nos hacía muy complicado, o sea, definir cómo lo vamos a concretar en la docencia, porque es un tema altamente complejo, muy fascinante, pero altamente complejo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pusieron sobre la mesa un instrumento. Yo insto siempre a utilizarlo como un instrumento que nos permite, nos dice de alguna manera, como una especie de guía, si avanzamos en estos 17 temas, en estas 17 áreas, vamos a ir construyendo una manera de vivir que se haga cada vez más sostenible, porque son los temas que están identificados que se rigen alrededor de este concepto de sostenibilidad. 7 años después, la agenda nos ha dotado de un instrumento que es universal porque ha sido adoptado por países de todo el mundo, instituciones de todo tipo. Por lo tanto, esto significa que tenemos por primera vez un lenguaje universal para hablar de un reto que es universal. Y esto es muy importante a la hora de diseñar las soluciones a las que nosotros necesitamos llegar. La propia agenda, para mí, no se trata de explorar las metas e ir haciendo clics en las metas que vamos consiguiendo. Como les decía, para mí más que nada es un instrumento también de pensamiento crítico, un instrumento también de pensamiento reflexivo. Yo soy muy crítica con la agenda, la utilizo muchísimo, pero soy muy crítica, por ejemplo, con el ODS número 8, que está muy ligado a este paradigma aún de desarrollo económico lineal. Antoni, tú nos trajiste, pusiste sobre la mesa el tema de la economía circular, que yo creo que es uno de los temas claves alrededor de la sostenibilidad por muchísimos motivos, pero fundamentalmente porque nuestro planeta en los 4,6 mil millones de años que aproximadamente se le calculan, ha estado hasta los últimos 200 años prácticamente sin residuos. O sea, hemos sido los seres humanos con la actividad económica post-industrialización, los que en aproximadamente 200, 300 años hemos llenado al planeta de residuos. Y como sabemos, esto también es uno de los grandes problemas que está ligado con el cambio climático. Y una de las soluciones que se ofrece ante ello es justamente la economía circular, con las diferentes opciones que están diseñadas, la economía azul de Gunter Pauli, que es un belga que propone, por ejemplo, rediseñar los polígonos industriales para toda aquella industria que utilice una materia primera que sea un residuo de otra industria, estén cerca y reducir de esta manera los costos o sencillamente que se reutilice todo esto, y muchísimas otras variantes, como por ejemplo la economía del bien común, que tienen cátedra en la Universidad de Valencia. También en Barcelona hay bastante actividad, que es una economía, una variante de economía circular que hace especial énfasis en temas sociales. Bueno, de cómo posicionarse delante de la agenda pudiéramos estar hablando 20 minutos más. Por lo tanto, sí quería puntualizar la crítica que siempre hago en relación con la agenda y el tema de la economía lineal. La agenda se está planteando que se alargue como compromiso, se saque del 2030 y se lleve hasta el 2050, porque obviamente tal y como está propuesto, los objetivos son tremendamente ambiciosos, algunos utópicos. La utopía es fantástica porque nos ayuda a avanzar, pero se trata de ir concretando. En este sentido, tenemos el nuevo Pacto Verde Europeo, que los invito a explorar, porque desde el punto de vista legal yo creo que puede ser muy interesante para ustedes, que hace compromisos muy interesantes de cara al 2050. Y la propia agenda también ya se está planteando el moverse hacia este escenario. Este esquema, el único sentido que tiene para mí ahora, pudiéramos hablar muchísimo, pero ahora mismo lo que me interesa de este esquema es que se quede claro que detrás de los 17 objetivos, o al menos así lo vemos nosotros, está la filosofía de la sostenibilidad, porque pueden agruparse los 17 objetivos entre algunos que son mucho más económicos, otros sociales y otros ambientales. La educación para el desarrollo sostenible se plantea como de alguna manera trabajar para formar ciudadanas y ciudadanos que sean capaces de identificar todos los escenarios insostenibles que hay a nuestro alrededor y hacer propuestas de sostenibilidad en su propia vida. Este es otro elemento muy importante. No podemos desligar la sostenibilidad de la vida propia de lo que es el ejercicio de ninguna profesión, y que sean capaces entonces de diseñar ese gran reto de todos esos escenarios de vida sostenible que necesitamos. Por esa razón, el objetivo fundamental cuando hablamos de educación para la sostenibilidad es intentar desarrollar en nuestros estudiantes esas competencias que se llaman competencias de sostenibilidad. La competencia de sostenibilidad es una competencia transversal ya hoy en día en España, en el resto de Europa, que prácticamente tienen casi todas las universidades, muchísimos planes de estudio está. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Está ahí la competencia, pero el gran reto es ¿y cómo se concreta esa competencia? ¿Qué significa esto? Pues en el año 2017 está este documento que a todo el que le interese implementar los ODS y la sostenibilidad, les recomiendo muchísimo explorar. Este documento pues nos ofrece, nos regala este pack de 8 competencias clave para desarrollar la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en esos planes de estudios, en esos diseños de las asignaturas, de los libros blancos, de las guías, vemos la competencia transversal en sostenibilidad, de lo que se está hablando son de estas 8 competencias. Afortunadamente, se continúa haciendo investigación y estas 8 competencias, en el año 2021, el mismo equipo que consultó la UNESCO en el año 2017, reagrupó de manera diferente las competencias en sostenibilidad. A mí este esquema me parece fascinante, se los recomiendo. Les recomiendo este artículo de Brondiers y de su equipo de colaboradores, porque nos sitúa alrededor de la importancia del desarrollo del pensamiento sistémico, clave entonces con el tema de la interdisciplinaridad para poder comprender la complejidad de todo. Voy a poner algún ejemplo más adelante. La competencia de pensamiento en valores. Para nadie es un secreto que el tema de la sostenibilidad es un tema también de valores. ¿Cuáles son esos valores de la sostenibilidad? La empatía, la solidaridad, la tolerancia, todos esos valores que se dicen tanto y que cuesta muchísimo ver que se materializan, pues esos valores. También está obviamente la competencia interpersonal o lo que se llama mindset, y en esto me voy a detener después, que es cómo vemos al mundo, la cosmovisión que tenemos del mundo. Luego están las competencias de la capacidad, obviamente, para desarrollar estrategias, y una competencia que me fascina, que es la competencia de pensamiento de futuro. Es muy importante comprender que nuestra sociedad no ha vivido como tal, nuestro sistema no ha vivido un escenario de sostenibilidad. Pequeñas comunidades, sobre fundamentalmente comunidades originarias, como suelen llamarle en América Latina, sí que han experimentado una forma de vivir muchísimo más coherente con el medio. Pero nosotros no conocemos esto, por lo tanto, reimaginar desde el presente cómo queremos que sea ese futuro y dar pasos en el presente para que ese futuro tenga una probabilidad de parecerse más a lo que nosotros entendemos que puede ser la sostenibilidad, es uno de los grandes retos. Probablemente ha parecido un trabalenguas, pero esto se puede simplificar en que si mi sueño en el presente es ser abogada, me tengo que poner a estudiar derecho, porque si no lo hago, la probabilidad de que en el futuro yo pueda ejercer como abogada es muy, pero muy baja, por no decir que ninguna. Es, digamos, un recurso para explicar la importancia de ese pensamiento de futuro. Y todo ello, ponerlo al servicio entonces de esta competencia de colaboración que pretende la resolución integrada de retos, dificultades, etc. En el año 2018 elaboramos este modelo de formación. Este modelo de formación es un modelo que va dirigido a orientar de alguna manera, dar algunos tips para el diseño de las asignaturas. Cuando nosotros nos enfrentamos como docentes al diseño de las asignaturas, pensamos en qué contenidos vamos a trabajar. Pregunta número uno que siempre se hace: ¿qué contenido añado para trabajar la sostenibilidad? O con muchísima frecuencia los docentes nos comentan, es que ¿cómo voy a añadir si ya tengo el temario súper lleno algo de sostenibilidad? Y entonces esto es muy importante. La sostenibilidad no son temas nuevos. La sostenibilidad son todos los mismos temas que trabajamos en el aula, pero abordados desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir perspectiva de la sostenibilidad? Lo que nos dicen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, es importante también a la hora de diseñar las asignaturas tener en cuenta el enfoque con el que nosotros vamos a trabajar un tema, el tema que sea. Cualquier tema puede ser enfocado de diferentes maneras, eso como docentes todo lo conocemos, lo dominamos bastante. Es muy importante que nosotros continuemos trabajando para desarrollar, por ejemplo, un enfoque ecocéntrico. Es uno de los grandes retos que está de mano detrás de lo que es la economía circular. En la actualidad, aún estamos dentro de un paradigma antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, y después voy a volver, el ser humano se sitúa por encima de todas las especies en todas las pirámides habidas y por haber. Por lo tanto, esto implica que la percepción que tenemos del medio natural es utilitaria. Nos provee, de hecho, se habla así en los libros de ecología, se habla de servicios ecológicos. Esto no refleja la realidad, este paradigma antropocéntrico que tiene sus bases, y aquí podríamos hacer otros 20 minutos más de conferencia, pero lo voy a reducir tanto como pueda, tiene sus bases en la interpretación social y económica que se hizo de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que nos llevó un poco a esta idea del sálvese quien pueda y a las bases del capitalismo más fuerte, por utilizar una palabra un poco light. No siempre hemos visto el mundo de esta manera. En la época medieval, por ejemplo, la percepción que había del mundo y sobre la base de la cual se acaba decidiendo cómo actuamos era teocéntrica. En función de la figura de Dios estaba justificado cualquier cosa que se hiciera. Entonces estamos intentando de alguna manera trabajar para movernos hacia un paradigma ecocéntrico. El paradigma ecocéntrico, obviamente que es una visión mucho más compleja, mucho más cercana al funcionamiento de nuestro planeta, de manera muy reduccionista, puede decirse que nos plantea la idea de que el ser humano es una pieza más, es un elemento más, una especie que forma parte de ese delicadísimo equilibrio ecológico en el cual tiene lugar la vida. Esto es muy importante porque el discurso suele hablar de que vamos a hacer cosas para salvar al planeta, pero es interesante comprender que en esos 4,6 mil millones de años que hablé que se les calculan al planeta, el planeta ha sobrevivido a todo, se ha adaptado a todo. Por lo tanto, son las especies las que están delante de este reto de vivir de una manera más armoniosa con el medio para acercarse a esa supervivencia a largo plazo como especie. Otro de los elementos que se tiene en cuenta a la hora de posicionarse, lógicamente, es la complejidad. Ahí las tres dimensiones vuelven a tener un rol muy importante en el análisis de lo que nosotros hacemos en clase. Otro de los temas fundamentales es trabajar también todos esos valores de la sostenibilidad, que el profesor se convierta en un referente, que haga un liderazgo que sea más horizontal y mucho menos vertical, y que trabaje para convertir a sus estudiantes en diseñadores de sostenibilidad, desarrollando esas competencias en sostenibilidad. Otro elemento muy interesante es que, aunque nosotros estemos trabajando dentro del aula para hacer una docencia para la sostenibilidad, no perder de vista lo importante que es también impactar en el que el conjunto de la universidad y el conjunto del sistema educativo se conviertan en sostenibles. Y otro elemento fundamental a la hora de diseñar son las metodologías docentes. Y esto es un elemento clave. ¿Por qué? Porque las metodologías docentes activas y contextualizadas son, de alguna manera, según lo que dice la investigación educativa, las que contribuyen a desarrollar estas competencias en sostenibilidad. Por lo tanto, intentar movernos poco a poco hacia el dominio de un abanico de metodologías, de recursos docentes, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por servicio, y desde una manera, desde un enfoque de intentar atraer algunos elementos de interdisciplinaridad, es un reto que tenemos. Aquí, nosotros también pensamos en la biomímesis como, como metodología también docente, pero también a su vez como ciencia transdisciplinaria. Si están interesados, les invito a consultar la web del Biomimicry Institute, que da muchísimos recursos sobre el tema. Introduzco esta idea de reconocer en la naturaleza todo aquello que puede servir para inspirarnos para diseñar ese nuevo futuro sostenible, como por ejemplo muchísimos retos que hay en el diseño de materiales cuando estamos hablando de la economía circular, porque claro, si tenemos que rediseñar los materiales, por ejemplo, los productos, para que cuando lleguen a su vida final, a su momento que se acabe su vida útil, en vez de convertirse en un desecho, se conviertan en materia primera y vuelvan a entrar y se convierta de esa manera entrando al ciclo en economía circular, es uno de los grandes retos. Por lo tanto, ¿de dónde podemos sacar la inspiración? Pues la naturaleza también nos ofrece esa inspiración, porque es lo que ha estado haciendo durante todos esos años. Finalmente, también existen otras metodologías, como la metodología de la co-creación. Hay una metodología muy interesante que son los U-Labs. Hay un experto que se llama Otto Scharmer de la Universidad de Massachusetts, que tiene una metodología súper interesante sobre transformación en educación. Y así, constantemente se produce investigación educativa que provee de nuevos recursos. Las simulaciones, por ejemplo, juegos de roles en las aulas son recursos muy interesantes también para poder trabajar estos diferentes posicionamientos complejos delante de un mismo tema. Yo creo que ya me superpasé. No. ¿Sí? Vale. Bueno, esto es un instrumento que es para un poco evaluar la docencia que hacemos en temas de sostenibilidad. Y un poco la idea es nuestro diseño que tenemos de las unidades didácticas, de las asignaturas, cuestionarle qué elementos tenemos incluido de cada una de las dimensiones de la sostenibilidad y qué elementos podemos incluir. Yo le puedo pasar la referencia Albert, y bueno, teniendo en cuenta también diferentes temas y diferentes perspectivas, que ahora no hay más tiempo. La única cosa, la última cosa con la que quiero decir es que los grandes dilemas de la sostenibilidad pasan por el derecho. Y aquí te invoco, Marco, porque tú, contigo aprendí mucho de todo el tema de la soberanía alimentaria y cómo es fundamental este tema, todo el tema de si miramos la utilización de los recursos de una perspectiva individual o una perspectiva comunitaria, que es a donde debemos movernos para todos estos temas, y es un ejemplo nada más que pongo sobre el tema, pasan por el derecho todos los grandes debates. Cuando se habla de educación para la sostenibilidad, se habla de tres enfoques fundamentales. El enfoque legal, que nos dice el enfoque legal, cuando nos dicen, claro, pero si no tenemos una ley que nos haga movernos, no vamos a avanzar. Hay un enfoque tecnológico. Claro, la tecnología seguramente nos traerá de la mano algún invento que lo salvará todo. Y está el enfoque entonces del consumidor informado, consumidor formado. Y con frecuencia se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el enfoque importante? Todos son imprescindibles. Es imprescindible un buen marco legal. Aquí todos vosotros están trabajando en este tema. Esto es fundamental y impulsa muchísimo los avances. Pero si no tienes entonces un consumidor bien informado que esté capacitado para continuar impulsando cambios dentro de ese nuevo marco legal, también hay dificultades para avanzar. De la misma manera que pasa con la tecnología, que también provee de nuevas soluciones, pero es importante entender que hay un cambio de actitud. Otra pregunta que se hace con frecuencia, y con esto ya sí prometo que cierro, es ¿de crecimiento o economía circular? Economía circular, es, sencillamente ofrezco una opinión, por supuesto, y probablemente algo de crecimiento económico también, pero esto ya es un tema a debatir seguramente con mucho tiempo más. Muchas gracias.
Gracias, profesora Collazo, por esta perspectiva tan, desde el punto de vista de la educación, tan necesaria en una jornada eminentemente dominada por juristas. A continuación tenemos la ponencia de la profesora Ana Pérez Fernández, de la Universidad de Alcalá de Henares. Ella es profesora de Derecho Internacional Privado y nos presentará la ponencia La influencia del derecho privado en los ODS, una mirada desde la docencia.
Muchísimas gracias a Albert Ruda y a Albert Lladó por la invitación a participar en esta jornada que es siempre tan necesaria dentro del derecho y dentro de la docencia en el derecho. Bueno, yo simplemente quiero presentar una mirada distinta de cómo yo veo el derecho y cómo lo explico a mis alumnos. Bueno, yo me dedico al derecho internacional privado, pero la materia vale para cualquier tipo de derecho privado, es decir, podemos extrapolarlo al derecho laboral, al derecho mercantil, al derecho civil. Todo lo que yo vaya a decir hoy, por eso en el título establecí hablé de derecho privado y no de derecho internacional y no de derecho internacional privado porque todo es extrapolable. Yo coordino un grupo de innovación docente que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Alcalá y también coordino un grupo de trabajo. Nosotros en la Universidad de Alcalá tenemos 14 grupos de trabajo de la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y yo coordino el grupo de trabajo de la Agenda 2030 del Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Sobre la base de esos grupos de trabajo, el grupo de innovación docente, llevamos 3 o 4 años ya trabajando esta materia. Hemos analizado la Agenda 2030. Y hemos analizado los objetivos del desarrollo sostenible, los 17, las 169 metas, y nos hemos dado cuenta de que sí, que la Agenda 2030 es una agenda muy ambiciosa, con unos objetivos muy ambiciosos y con una consecución de esos objetivos que va a requerir muchos esfuerzos multiniveles. Pero lo que nos ha sorprendido sobre todo es que en casi todos... todos los objetivos del desarrollo sostenible que sí que afectan al derecho, pero se refieren al derecho público. Tiene una visión más publicista que privatista de lo que es la sostenibilidad y eso ha llamado muchísimo la atención. Ya también lo ha dicho Marta Santos de la Universidad del Miño, cuando habló de... Hay una publicación de los objetivos del desarrollo sostenible con la influencia del derecho privado y ahí se destaca el hecho de que los objetivos del desarrollo sostenible se han hecho para los publicistas y no para el derecho privado. Y hay que decir que existe un punto ciego muy importante en esta materia porque el derecho privado tiene mucho que decir para la aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible. hay una ausencia casi total a referencias al derecho privado, incluso al derecho mercantil, que es una de las que varios objetivos además se refieren a él, pero no hay una meta específica con respecto a esto. Por lo tanto, tenemos una laguna bastante, bastante importante. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las transacciones comerciales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la mayor parte de las inversiones, tanto nacionales como internacionales, la mayor parte de la destrucción del medio ambiente, del deterioro de la sociedad también y en muchos casos de la economía, no se producen a través de la acción pública, sino que se producen a través de las acciones privadas y no se rigen exclusivamente por el derecho público, sino que también predominantemente se rigen por el derecho privado. El derecho privado, por tanto, tiene un papel muy importante que desempeñar en la sostenibilidad y esto hay que reconocerlo. Aunque el derecho privado no se menciona en ninguno, bueno, con la excepción del objetivo 16, ahora lo diremos en alguna de sus metas, en principio no se menciona en ninguno de los objetivos del desarrollo sostenible, sí que es cierto que podemos sacar o son sacar a los objetivos del desarrollo sostenible determinados aspectos de derecho privado, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con el estatuto personal y las relaciones familiares. En ese caso, pues podríamos mencionar la meta 16.9, ¿no? Donde dice que es un objetivo de los estados proporcionar identidad legal a todos, incluido el registro de nacimientos, ¿no? O eliminar el matrimonio forzado, que está en la meta 5.3, ¿vale? Estos son, por ejemplo, temas bien conocidos en el derecho internacional privado en escenarios transfronterizos, ¿no? Por otro lado, pues muchos de ellos se centran en aspectos mercantiles y de una manera u otra, aunque no se mencionen, invocan, ¿no?, el derecho contractual de múltiples maneras, ¿no? Fomentan la libertad contractual cuando piden corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agrícolas mundiales, en la meta 2B, o promover el desarrollo, la transferencia, la difusión y la divulgación de tecnologías ecológicamente racionales a los países en desarrollo en las condiciones favorables que se acuerden mutuamente, ¿no?, en la meta 17.7. También insisten en las limitaciones a normas y actos injustos, ¿no?, como la erradicación inmediata y efectiva del trabajo forzado, la esclavitud moderna y el tráfico de niños, ¿no?, objetivos 8.7 y 16.2, así como los objetivos de reducir significativamente para 2030 los flujos financieros y de armas ilícitos. El objetivo 16.4, o reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, el objetivo 16.5. También los objetivos del desarrollo sostenible dentro del derecho privado hablan del ámbito de la responsabilidad civil, incluida su aplicación en relaciones transfronterizas, ¿no? Por ejemplo, para cumplir los objetivos relativos a la protección del medio ambiente y al cambio climático. Existe una justicia climática. ¿Vale? Existe una justicia climática hacia las empresas, no hacia los estados. Es decir, hay que son cuestiones que hay que ir a abordar y que se abordan en distintos litigios transfronterizos. Bueno, pues la invocación a garantizar ese acceso a la justicia de todos también es una cuestión que afecta al derecho privado, ¿no? Por ejemplo, en el escándalo de las víctimas europeas del escándalo de Volkswagen, pues hubo una responsabilidad en el ámbito civil, con lo cual, y eso afecta, ¿no?, a los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros, después de hacer el estudio en qué afectaban, luego, dentro de las asignaturas que vemos en Derecho Internacional Privado, bueno, pues vimos que podíamos incluir los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, en materia migratoria, en las asignaturas que tienen que ver con nacionalidad y extranjería, en todo aquello que tuviera que ver con la igualdad, con los derechos humanos sobre todo, y con la igualdad de los extranjeros y los españoles. Entonces, en las asignaturas que tienen la asignatura nacionalidad y extranjería, pues se puede incluir perfectamente el tema de la sostenibilidad, enfocado siempre desde el punto de los derechos humanos. Lo que acabo de decir, bueno, pues es extrapolable al ámbito del derecho civil, como del derecho internacional privado, del derecho mercantil, sobre todo en tema de responsabilidad civil, no solo responsabilidad medioambiental, sino responsabilidad de otro tipo. Y en la asignatura, arbitraje y mediación, nosotros hemos incluido el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista del objetivo 16 del desarrollo sostenible, enfocado desde la cultura de la paz. Sabemos que el objetivo 16 del desarrollo sostenible es paz, justicia e instituciones sólidas. Dentro de ese objetivo se encuentra la cultura de la paz y hemos incluido, y además perfectamente y encajado perfectamente dentro de la docencia, el incluir esa cultura de la paz en la asignatura. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues desde el punto de vista de explicarle a los alumnos que los métodos alternativos de resolución de controversias, ya sea la negociación, ya sea el arbitraje, ya sea la mediación, sirven para que las personas aprendan a resolver sus propios conflictos desde el ámbito del derecho privado sin necesidad de acudir a ninguna jurisdicción, es decir, a un tercero que le resuelva la controversia. Sobre la base de eso, el año pasado nos concedieron un proyecto de investigación. La Secretaría de Estado de la Agenda 2030, la Universidad de Alcalá fue la única universidad de España en conseguir dicho proyecto. Luego fueron muchas ONGs, ¿no?, para la implementación de la Agenda 2030. Y nosotros enfocamos esa cultura de la paz en los métodos alternativos de resolución de controversias a través de las bases. Nos llevamos a los alumnos de la asignatura arbitraje y mediación a los institutos de la Comunidad de Madrid, a dar clase a los chavales de la ESO y explicarles que existían métodos alternativos de resolución de controversias en los que ellos podían acudir tanto estando en el instituto como posteriormente en su vida profesional y para todo, como medio de fomentar la cultura de la paz, como medio para fomentar el objetivo 16 de desarrollo sostenible. Es decir, lo que hicimos fue explicar que existen esos métodos para rebajar el nivel de conflictividad que existe en los adolescentes y explicarles que había métodos pacíficos de solución de controversias que no tenían nada que ver con te voy a presentar una denuncia, te voy a mandar a un juzgado, te voy a presentar una demanda, con lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Es decir, hicimos una implementación completa del objetivo 16 a través de estos métodos alternativos de solución de conflictos, fomentando la cultura de la paz. Sí que es cierto también que nosotros tenemos una ley del año 2004 que se llama Fomento de la Cultura de la Paz, donde nos obliga a los docentes a explicar la cultura de la paz. Por ejemplo, el objetivo 16, ya desde el año 2004, mucho antes de que existiera la Agenda 2030, fomentar la cultura de la paz en los institutos, colegios y universidades. Y nadie sabe que existe esa ley, pero esa ley hay que cumplirla, porque sí que es una ley y esa ley hay que cumplirla. Y además establece que ese fomento de la cultura de la paz se tiene que hacer enseñando a los estudiantes los métodos alternativos de solución de conflictos. Sí que es cierto que en América Latina ahí van muchísimo más avanzados con nosotros en el objetivo 16, en lo que es el fomento de la cultura de la paz y la utilización de los métodos alternativos de solución de controversias, pero es algo que nosotros tenemos que hacer ahora en la actualidad. Sí que es cierto que con el adelanto electoral, la ley que iba a realizar esta aportación se ha frenado, que era la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal. La Ley de Medidas de Eficiencia Procesal se ha quedado paralizada, pero tanto si gana un partido como si otro, se supone que... tanto si gana un bloque como si gana otro, porque partidos no hay, se supone que esa ley va a seguir adelante. Y esa ley va a obligar a las personas a que si quieren presentar una demanda civil o mercantil, tengan que acudir primero a los métodos alternativos de solución de controversias, ya sea la negociación, ya sea la mediación, ya sea al expert determination, ya sea a una conciliación privada o una negociación o una conciliación asistida. Y eso es un hecho, porque hay que cumplir el objetivo 16 del desarrollo sostenible y eso es lo que tenemos que empezar a explicar también en las facultades de Derecho. Bueno, se hacen a través de determinadas asignaturas, yo tengo una específica para esto y bueno, por lo menos en Alcalá sí que nos sirve para ese objetivo y para los otros lo que he dicho antes. Ahora han mencionado el hecho de que en derecho necesitamos leyes para implementar. No es cierto. No necesitamos ninguna ley para implementar los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos un instrumento maravilloso y magnífico que, por lo menos, el derecho internacional privado sí utilizamos, que se llama soft law. Y el soft law, que es el derecho flexible, es lo que utilizamos en las clases y lo que utilizamos en investigación para implementar los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando una ley no lo regula, no hay que decir, no es que no lo aplico porque no lo dice la ley. No, perdone. Hay instrumentos de derecho flexible que sí que permiten la aplicación de normas que son de derecho flexible, que permiten cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Para cumplir absolutamente todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí lanzo el guante a mis compañeros de derecho que están aquí. Es, no solo hay que aplicar leyes, no solo hay que explicar leyes, sino explicar que hay otras técnicas que pueden hacer avanzar las sociedades y convertirnos en, como yo les digo a mis alumnos, digo, es que muchos compañeros míos explican derecho del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Y eso no puede ser. Aquí lo que hay que hacer es explicar derecho del siglo XXI en el siglo XXI y convertiros en abogados del siglo XXI. Y para eso, no solo tenemos las leyes, que las leyes están ahí, las leyes se pueden modificar. Tenemos otras técnicas y las técnicas del soft law permiten, y ahora les pongo un ejemplo y ya termino, permiten adaptarnos a los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo 16 establece lo que es el, no sé cuál de ellos, el A, B, uno de esos, que todos los nacimientos tienen que estar inscritos en España, bueno, en todos los países del mundo para cumplir con, uno de los, con el objetivo 16 del desarrollo sostenible. Cualquier menor que nazca en cualquier país del mundo tiene derecho a estar inscrito en un registro público, porque eso es lo que te da el derecho a ser persona jurídicamente. Si no, en teoría, jurídicamente, en determinados sistemas jurídicos, tú no existes, no eres persona, porque no has nacido, no estás registrado. Eso lo establece el artículo 16. No habla nada de derecho privado. Sin embargo, un juez de Granada se le presentó un caso de una menor nacida en Argelia, donde no se la pudo inscribir porque era una inmigrante irregular, su madre era inmigrante irregular, cogieron una patera, llegaron a las costas de España, la menor no estaba inscrita en ningún registro público y un juez de Granada la inscribió. ¿Con base en qué? Con base en el soft law, con base en el objetivo 16 de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. No con ninguna base legal porque no la tenía, porque la menor no había nacido en España, sino simplemente para cumplir con el objetivo 16 del desarrollo sostenible. Y como eso, muchísimas cosas más. Es decir, si queremos que el derecho avance, el derecho tendrá que avanzar según avanzan las sociedades. Y a veces las leyes pues son muy lentas. Con lo cual, las técnicas del soft law, como digo, nos pueden ayudar a la implementación de estos objetivos del desarrollo sostenible y todas sus metas desde el punto de vista, como digo, del derecho privado y no esperando que los gobiernos hagan leyes o, como decía antes, bien, ¿no? Vamos a ir, bueno, eso también al hilo de lo que decía antes, cada estado tiene una página web con el grado de cumplimiento de la Agenda 2030 y van dando tics en casillas si vas cumpliendo los objetivo cumplido, objetivo en desarrollo, objetivo. Pues no se trata de hacer leyes que lo cumplan, sino se trata de hacer acciones que lo cumplan, ¿vale? No se trata de hacer una ley y decir, ala, ya lo tengo. No, la ley no sirve para nada si no tengo una acción que lo implemente. Y muchas veces las acciones no vienen por leyes, sino que vienen o bien desde las bases, desde la sociedad, o vienen del derecho flexible, que viene también de las bases de la sociedad. No quiero quitar más tiempo porque ya estamos fuera de hora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias también, profesora Fernández, y gracias a los tres ponentes por haberse constreñido también al tiempo en un ejercicio de autocensura, porque evidentemente son temas que dan para mucho más y haberlos comprimido ha exigido un esfuerzo y hoy se lo agradezco mucho. Abrimos ahora un turno de intervenciones por si quieren dirigir alguna pregunta a los ponentes. Ninguna pregunta ahora. Parece un poco como cuando se Les dirijo esta pregunta a los alumnos en clase. Muy bien, si no, lo que nos correspondería ahora es abrir la primera de las mesas temáticas en las que se defenderán las comunicaciones que han sido aceptadas para la jornada de hoy.